Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
...17 de septiembre... y miércoles, además, estamos a miércoles. Venga, vamos a echarle un vistazo al programa de hoy y vamos a ver cómo repartimos el juego. Tenemos temas muy interesantes, algunos de ellos requieren de más tiempo por la complejidad, por la importancia, bueno, por muchas cosas. Otros quizás sean más sencillos de explicarles a ustedes. De cualquier manera, hombre, no quiero yo restarle importancia a ninguno, quiero decir, todos son importantes, ¿no? Algunos, cuando me refiero a importancia, sobre todo es eso, o sea, el tema de cosas que hay que explicar muy bien para que nadie caiga en un error. Entonces, en esta primera parte del programa quiero dedicar un rato largo, intenso, a hablar con la alcaldesa de La Solana y con uno de sus concejales. ¿Por qué? Porque ostentan la presidencia y vicepresidencia de la Fundación Legado Bustillo. Y esto va a cambiar. Esto han conseguido un cambio en los estatutos, se han aprobado unos nuevos estatutos y esto va a llevar a que a partir de ahora se rija de otra manera la Fundación Legado Bustillo. Y uno de los grandes objetivos, que parece se consigue, se logra ya, es apartarla completamente de la ostentación de los cargos públicos de algún puesto dentro de la fundación. Es decir, a partir de ahora no va a haber políticos dentro de la Fundación Legado Bustillo y vuelve completamente a la sociedad civil. Pues quiero que me hablen de todo esto y además hacer un recorrido, si puede ser, por lo que ha sido cronológicamente la fundación. Entiendan que es una fundación que tiene más de un siglo. Y lógicamente, más de un siglo no se puede resumir así alegremente en tan solo unos minutos. Con lo cual, bueno, haremos lo que podamos. Luego habrá más cosas de las que hablar en el futuro. Aparte de esto, tenemos una publicación en nuestra zona, y más concretamente en Manzanares, que tiene más de medio siglo de vida y que va a llegar dentro de poco a su número 500. Estoy hablando de la revista Siembra y hoy vamos a hablar con su director, con Jerónimo Romero Nieva. Y vamos a buscar también la comunicación con Ignis Lentius. Es un grupo de recreación medieval de la localidad de Manzanares y han preparado una cosa, yo quiero que me cuenten. Reinas en la Sombra se llama. ¿Qué es esto de Reinas en la Sombra? ¿Y por qué tiene un carácter solidario que lo tiene además? Pues no sé decirlo. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho porque para eso estamos los periodistas, para preguntar. Y me parece que Enri García Chaparro va a poder responder a las preguntas y ya nos cuenta qué es Ignis Lentius y sobre todo qué son las reinas en la sombra. Y ya que es solidario, ¿a beneficio de quién? Y bueno, estoy pendiente de muchas otras cosas que no van a poder ser hoy seguramente, pero ya para mañana abriremos también la puerta a ver si podemos hablar, por ejemplo, de la Asociación Ingénero. Vamos poco a poco. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp a disposición de lo que nos quieran contar, 649-32-89-54, 649-32-89-54. Y dicho todo esto, vamos rápidamente a los titulares, no quiero perder tiempo. Y en nuestro tiempo de titulares, pues lo que les puedo yo anticipar es que sin duda es importante el cambio de estatutos en la Fundación Legado Bustillo de La Solana, así que seguramente de la conversación que mantengamos ahora con la alcaldesa de la localidad vamos a poder entresacar algo para nuestro informativo provincial. Y por supuesto, seguimos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Ojalá y a partir de ahora sean sobre todo buenas noticias, porque ayer más o menos cuando empezamos el tiempo de informativo nos llegaban datos a través del 112 de un accidente que había tenido lugar a la altura de Santa Cruz de Mudela, en la carretera. Un trabajador había recibido un golpe, pero es que ayer por la tarde también conocíamos que el trabajador de una empresa de aluminios en Manzanares fallecía a los 39 años también por un golpe que recibía en la cabeza de una grúa. A ver si a partir de ahora podemos tener noticias bastante mejores. Y desde luego no tener que lamentar ningún hecho de estos, porque porque son hechos que marcan a familias y que marcan la vida de mucha gente. Pero vamos a hacer repaso de titulares, a ver qué encuentran también o qué es lo que nos tienen que contar compañeros de otras emisoras que se acercan hasta nuestra sintonía. Empezamos por la cabecera regional, nos vamos acercando y a ver qué es lo que cuentan las compañeras y el compañero. Saben que normalmente son dos voces femeninas y una masculina, que hoy me cambian el paso. Espero que no. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? En este miércoles, varios asuntos de los que estamos pendientes. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado acerca de esa ley que, en principio, se va a tratar la semana que viene sobre delegar competencias de inmigración a Cataluña. Ha dicho Page que es intolerable que por unos minutos de legislatura no se puede jugar con la soberanía nacional. Además, también tenemos Consejo de Gobierno, se ha aprobado esas obras para integrar ya ese plan funcional en el Hospital de Toledo y esos traslados del Hospital Provincial y también del Hospital del Valle. Además, tenemos al gobernador del Banco de España en Albacete, a José Luis Escrivá. En la provincia de Toledo, diferentes alcaldes han vuelto a entregar más firmas a la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha, la delegación del gobierno de España, para pedir más seguridad. Y en Lleves, en la provincia de Guadalajara, el ayuntamiento ha clausurado el Parque de Luz por un posible foco de gripe aviar. Son asuntos en los que estamos trabajando. Luego lo ampliamos todo a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Saludos, Marcos, Emilio, desde Más de Uno Ciudad Real en este miércoles 17 de septiembre, en el que vamos a comenzar hablando de las asambleas vecinales y del nuevo plan de barrios organizados por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real. Ya han comenzado y en ellas los vecinos son los protagonistas de la ciudad y de cómo quieren que sea su barrio. En otro orden de cosas, vamos a invitarles esta mañana a la jornada gastronómica con productos Kilómetro Cero, que organiza Ruta del Vino de Castilla-La Mancha. Se va a celebrar mañana jueves a partir de las 9 en el antiguo casino. También tenemos espacio más bonito con San Luis, con el periodista y empresario Luis Navarrete. Retomamos este espacio tras el verano, en el que hoy creo que nos va a hablar de Morbo, Cervantes, Sánchez, no sé, lo vamos a ver enseguida. Y también vamos a ocuparnos de la Semana Europea de la Movilidad. Ya ha comenzado a celebrarse en Ciudad Real y hablaremos con el grupo Ciudauto, que ayer ponía la gama de vehículos sostenibles, y también volverá a repetirse esa exposición el domingo y lunes próximo en la localidad de Poblete. También retomamos el espacio de leyendas de Ciudad Real. Hoy nos ocupamos de la leyenda de la cruz de la aldea del Cristo del Espíritu Santo de Malagón. Vamos a contar la historia de la aldea, su ermita, la procesión de las antorchas o los enterramientos antiguos. Y así llegaremos a las 2 menos 20 de la tarde para ocuparnos también del informativo provincial aquí en la sintonía de Onda Cero. Buen día para todos.
¿Qué tal? Saludos desde la emisora de Alcázar de San Juan, preparando la Feria y Fiestas 2025 de Herencia, que ya está a punto, y con su alcalde Sergio García Navas enseguida la vamos a poner de largo. Hoy marcharemos también hasta la Gran Vía de Madrid, donde un cómico, escritor, productor, director de Campo de Criptana, como es José Andrés López de la Rica, estrena musical. Está liderado además por Lorena Gómez, ganadora de Operación Triunfo. Y en Campo de Criptana vuelve la Sirenita con la Academia Dance Crew. También le vamos a dar promoción a este evento desde Tierra de Gigantes. Ya en la segunda parte, la salud es lo que importa, nos visitarán médicos residentes del Hospital Mancha Centro, y terminaremos con el Jardín de la Radio y ese reto que ha movilizado mucha gente a través de nuestras redes en busca del árbol más longevo en Alcázar y comarca, porque es verdad que ya no solamente nos han referido a algunas especies arbóreas en el casco urbano de Alcázar, sino incluso en Alameda de Cervera y otros puntos. Después lo valoraremos y nos quedaremos con las sugerencias más interesantes en el Jardín de la Radio, ya en la recta final.
Pues muchas gracias, compañeros. Gracias a Eva Martínez Abascal, gracias a Consoli Romero, gracias a Marcos Galván. Estos han sido los titulares, los temas que contemplan los compañeros en las distintas emisoras y que, como es habitual, llegan hasta nuestra sintonía, patrocinado por unos buenos amigos. Ellos son los que hacen posible que lleguen los titulares a todos ustedes.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Pisamos ya a las 12:30 y abrimos la puerta a la información de servicio público, comenzando con la previsión del tiempo. Qué tela cómo está el tiempo, ¿eh? Lo dice también en el WhatsApp Juan. Dice, buenos días, saludos. 17 de septiembre, 34 grados, espantoso. Que cambie el tiempo y llueva. Pues, hombre, sí, sí, todavía queda verano, ¿eh? Todavía queda una semanita de verano, un poco menos. Pero queda hasta que acabe esta semana. Ya el lunes nos metemos en el otoño. No estaría mal que cambiase. Es cierto que 34 grados, me dice Juan, la previsión que tenía yo, lo que pasa es que no he querido yo. He visto hasta 36. A ver qué nos cuentan ahora desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ojalá y vengan lluvias, Juan. Y si no, me va a tocar cantar. Pero antes de ello, el último recurso. AEMET, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el calor durante el día en la provincia de Ciudad Real. Incluso suben un poco más las temperaturas mañana, pero a partir del domingo bajarán de forma muy importante. A partir del domingo las temperaturas se desplomarán y seguirán bajando el lunes. El domingo ya tendremos un tiempo más otoñal y el lunes oficialmente comenzará el otoño con un nuevo descenso térmico. Hoy la máxima de 36 grados en Ciudad Real, cielo poco nuboso, despejado. Mañana alcanzaremos 38 grados en Ciudad Real, 37 grados en Puerto Llano, La Solana, Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas, Daimiel y Tomelloso, y se podrán alcanzar mañana los 40 grados en Almadén. Mínimas en general en torno a los 17-18 grados. Tiempo estable, soleado, pero nubes de evolución por la tarde. Y no se descarta a últimas horas de la tarde algún chubasco aislado con tormenta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Luce Veda. Pues mira, Juan, no se descarta algún chubasco aislado. Lo de con tormenta ya no me gusta tanto. Bueno, vamos a ver si va la cosa mejorando poquito a poco. Por supuesto, le prestamos también atención al estado de la circulación en las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues afortunadamente a esta hora de la tarde no registramos incidencias en las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Se circula con total normalidad, con tráfico bastante fluido y cómodo, y al igual van a encontrar despejados ya los accesos tanto a Ciudad Real como al resto de núcleos urbanos. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir mucha prudencia tanto al volante como en la carretera.
Gracias, José Antonio Pedrosa. Gracias, Dirección General de Tráfico. Recuerden que hay que respetar el límite de velocidad y también la distancia de seguridad. Vamos a ir a unos consejos mientras terminamos de ubicarnos aquí en el estudio, pero ya tenemos también por aquí dos vídeos que nos manda Cristina. Y bueno, estos vídeos son claramente recordando, miren, a Robert Redford. Fallecía ayer a los 89 años, una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, que no es que no haya ahora otras estrellas, pero como Robert Redford, poco. Y nos manda precisamente en ese vídeo un fotograma del golpe junto a Paul Newman y otro de Memorias de África junto a Meryl Streep. Pues déjense en paz, Robert Redford. A ver si luego puedo, porque se van a oír mucho de películas de Robert Redford y muchas bandas sonoras. A ver si puedo encontrar, va a ser complicado. Pero hay una banda sonora que es muy poco conocida, de una película que es impresionante, porque solo está actuando Robert Redford. O sea, es él solo. Y recientemente la he visto dos veces en televisión, cuando todo está perdido. Un hombre mayor en un barco y se va encontrando con todo tipo de problemas, intentando sobrevivir a una situación realmente terrible, de antes, claro, ¿no? A ver si puedo encontrar la banda sonora, que no va a ser sencillo, pero bueno, si eso, luego pinchamos un poquito. Y no me olvido de que ayer Nieves nos dejó no solo su saludo, sino también una canción de Neil Young. A ver si hoy podemos escuchar. Esto de su salido, esto te pasa en un correo y tienes un problema. Te pasa en la radio y... Bueno, y también puedes tenerlo, pero como me da igual, no. Las 12 y 35 minutos. Ya me he metido yo en el jardín. Vamos ahora a otros jardines. Vamos a hablar de la Fundación Legado Bustillo enseguida.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch, bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club de Golf y Spa en La Manga del Mar Menor el 29 de noviembre. Inscripciones abiertas en la app Torneo de Golf e información en el 674 90 78 92.
Vuelve la esperada promoción sofás de tus grandes tiendas Belmo. Sofás totalmente configurables en diseño, tapizado, color y medidas, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, tienda y miel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Quesos El Hidalgo. Toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen. Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo. Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial al calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
En los últimos tiempos, en este programa, hemos hablado, y no poco, de la Fundación Legado Bustillo. Es una fundación a beneficio de la gente de La Solana. Bueno, a beneficio de la gente de La Solana y de otras personas que pueden necesitar de ella. Y es una fundación que contempla 4.000 hectáreas de terreno y contempla distintos tipos de servicios. Y saben que desde el ayuntamiento se ha intentado ir cambiando el reglamento que rige esta fundación precisamente para devolverle todo el control y toda la potestad al pueblo a través de su patronato. Para eso había que hacer unos cambios, como digo, en ese reglamento y conseguir que los políticos no tuvieran injerencia dentro. Creo que por fin se llega a ese final, creo que se logra el objetivo. Esto va a soportar distintos cambios, esto lo vamos a ver en un periodo corto de tiempo, pero de momento, la presidenta y el vicepresidente forman parte del ayuntamiento. La presidenta es la alcaldesa de la localidad, Luisa Márquez, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Emilio.
Y el vicepresidente, Ramón Gallego. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, Emilio.
Bueno, estamos cerca de concluir ese cambio que tenían ustedes pensado y que lo que pretendía era que la fundación funcionase a través de su propio reglamento y de su patronato, independientemente de los cargos políticos. yo quiero hacer un recorrido para que la gente lo entienda bien. Me gustaría hacerlo cronológicamente. ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo nace la Fundación Legado Bustillo?
Pues mire, a finales del siglo XIX nos encontramos con Concepción Bustillo, que es la gran olvidada de esta historia, que fue pionera en aquella época y lega todo su patrimonio pues al pueblo de La Solana. En ese momento la administración se realiza por la Iglesia. Hay un periodo de leyenda y situación que sucede con el legado, que a partir del año 1932 es cuando la República, intentando proteger este legado, este patrimonio, pues constituye la Fundación Legado Bustillo. Y lo hace desde el año 32, tengo aquí la documentación, como fundación particular. Es decir, la Fundación Legado Bustillo nace privada, nunca ha sido pública, nace privada. Su patronato, es decir, su órgano decisorio, en este caso, en el año 32, lo rige o lo forma la Junta Provincial de Beneficencia. Año 94, es el segundo hito histórico, por así decirlo, la Fundación Legado Bustillo regresa a casa. Lo hace de manos del entonces alcalde, presidente de la Fundación, Nemesio de Lara. Se hacen unos estatutos que en el artículo 1 son claros y cristalinos y dice que la Fundación tiene carácter particular.
Bien.
Insisto, nunca fue pública. A partir de ahí...
Una fundación que nace, uh-huh. porque además la Fundación Legado Bustillo se convierte en albacea de ese patrimonio que ha sido donado para que la localidad se beneficie de él, que nace como particular o privada. Que en 1994, en su artículo 1, se contempla como privada. No tiene mucho sentido que tuviese dentro de los órganos de control a gente del ayuntamiento, a cargos públicos, porque el cargo público... rigiendo algo privado, parece que es un poco un contrasentido, ¿no? Ahí hay un conflicto de intereses.
Exacto. El patronato se compone por concejales del Ayuntamiento de La Solana y el alcalde, y lógicamente es esta presencia de cargos públicos, por así decirlo, en el patronato, en el órgano decisorio, lo que desvirtúa o confunde, o intentan confundir, la naturaleza jurídico-privada de la fundación. Esta situación se mantiene desde el año 94... Nos encontramos con 30 años sin modificación de estatutos, habiendo pasado algunas normas de fundaciones. Por ejemplo, en el año 2002 existe la ley de fundaciones, aquí se conoce esta ley y nadie adapta estatutos, y ya hay un punto de inflexión en el año 2015. El año 2015, la ley 40/2015, tampoco se adaptan estatutos después de 8 años, y ahí lo que te dice la norma es ya claro. No puedes mantener una situación fingida como se venía arrastrando. ¿Y tu histórico? ¿Qué hemos hecho? Pues lógicamente modificar estatutos. ¿Por qué? Porque te obligan a una cosa u otra y a decirlo expresamente. En los estatutos del 94, como digo, sigue siendo fundación privada. ¿Qué hacemos con la modificación de estatutos que hemos hecho previo informe favorable del protectorado? Que es el organismo que tutela y custodia estas fundaciones y que depende, por cierto, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues hemos sacado a los políticos del órgano decisorio de la fundación.
Bueno, en esto no había mucha sorpresa porque estamos diciendo desde el principio que el objetivo que perseguían ustedes era que siguiese siendo privada y además independiente de los cargos políticos.
Exacto. Siempre hemos dicho que la fundación nunca debió de ser el antojo al gusto político de nadie.
Pero tengo entendido que usted quería haberlo hecho con más tiempo, más pausadamente. ¿Qué es lo que ha acelerado los trámites? ¿Qué es lo que ha obligado a hacerlo tan rápido?
Pues hombre, ha acelerado los trámites, las constantes zancadillas que hemos encontrado, lo tengo que decir abiertamente, por parte de aquellos que ahora se quieren vestir como adalides de la legalidad. Y esa misma norma que ahora exigen su cumplimiento, pues también era válido para ellos. Y sobre todo, nos hemos encontrado con que el ayuntamiento llevaba licitando 20 años el servicio de conserjería y se venía presentando la Fundación Legado Bustillo para prestar ese servicio. Pues después de 20 años se ve que nadie había caído en la cuenta del posible conflicto de interés que supone que la alcaldesa...
El ayuntamiento oferta una cosa y se presenta a la fundación, que quien está dentro es...
Somos lo mismo.
Claro, gente del ayuntamiento.
Yo me lo guiso y yo me lo como.
Exacto. El conflicto de interés evidente, aquí mi vicepresidente sí lo puede explicar más claramente, y lo que nos encontramos es que es por primera vez, ¿verdad, Ramón? Se nos pone sobre la mesa un informe de la secretaria donde nos dice que las fundaciones tienen una prohibición para contratar. Y esto surge con motivo de que...
¿Cuándo les dicen eso?
a finales del año 2024, cuando el Centro Especial de Empleo, con intención de crecer, de seguir sumando a su equipo a gente pues con diferentes capacidades para prestar, nos presentamos una licitación que saca el Ayuntamiento para limpiar edificios. Y ahí nos dicen, señores, ustedes están incursos en prohibición de contratar. No pueden ni presentarse.
¿Y desde cuándo?
Pero bueno, si se lleva haciendo esto 20 años, pues nos encontramos con dos informes. Uno de ellos es del Servicio de Asesoramiento y Normalización de Procedimientos de Contratación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y otro es de la señora secretaria. La señora secretaria, siempre el régimen jurídico de la fundación lo trata como privado, pero concluye diciendo que nos tienen que excluir de la licitación. Y la pregunta nuestra es, ¿y estos 20 años? Si la fundación supuestamente era pública...
¿Qué ha cambiado? Quiero decir,
si la fundación supuestamente era pública, estaban cometiendo una ilegalidad, porque se venía contratando este servicio. Y si fuera pública, tenían que haber hecho una encomienda de gestión. Por lo tanto, la fundación siempre ha sido privada, pero es que encima estaban incursos en una prohibición para contratar. Oye, que nadie había quedado en la cuenta. Ni técnicos, ni gerentes, ni corporaciones anteriores aquí.
Durante 20 años.
O bien... no lo conocían, cosa que nos lleva a pensar que hay una ineficacia y una incompetencia manifiesta, o si lo conocían, lo sabían, lo fomentaban y consentían, pues tiene otra palabra más fea, que yo no la voy a decir aquí. Pero me parece, pues, cuanto más curioso que ahora exijan para nosotros los que jamás han podido acreditar para ellos. Oiga, que la ley era para nosotros y era para ustedes. La diferencia es que nosotros tenemos rigor, que nosotros tenemos firmeza y determinación y sabemos que hay que hacer lo correcto, nos guste o no, y hay que hacerlo. Y lo correcto para el pueblo de La Solana, lo correcto para la fundación, es que la fundación se entrega al pueblo, y este es el otro hito histórico, que por primera vez la sociedad civil de La Solana va a poder regir el destino de la Fundación Lega Agustina.
Bien, esto quiere decir que hay que nombrar a unos nuevos patronos que van a ser los que ocupen esos cargos para la gestión de la fundación. ¿Cuál va a ser el proceso? O sea, ¿cómo se van a elegir a estos patronos? ¿Cómo se renovarán cargos? ¿Por dónde hay que pasar?
Sí, el cambio sustancial es, pues bueno, pues la designación de patronos, que no será ya como venía siendo habitual, que era presidenta el alcalde o la alcaldesa, y después siete patronos, que eran los siete concejales. Ahora, la alcaldesa o el alcalde que esté en cada momento va a designar un patrono, y cada grupo municipal, con representación en el Pleno, va a proponer un miembro del patronato de la fundación, cada dos concejales electos.
Pero habrá que hacerlo, o sea, cada dos concejales electos se selecciona un patrono, quiere decir, un sistema de proporcionalidad.
Correcto.
Lo que ocurre es que si seguimos asignándolo a dedo, podemos incurrir en que se nombre a gente afín de tu partido, que no sea concejal pero que tenga otro cargo. ¿Cómo van a limitar esto?
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro es que los nuevos estatutos van a impedir que sean cargos electos o trabajadores tanto del ayuntamiento como de la parte de que formen parte de trabajadores de la fundación. Los patronos pues van a ser elegidos, pues, como he dicho, por los grupos que estén representados en el Pleno, y serán escogidos, por así decirlo, pues de esa gente, de la buena gente de La Solana, con raíces dentro del pueblo, elegidos en función, pues bueno, pues como he dicho, de la representación, y siempre teniendo en cuenta pues bueno, pues su buen hacer, su experiencia dentro de ciertos organismos o ciertas asociaciones que haya podido haber en el pueblo.
La buena intención es de elogiar, pero luego, lógicamente, cada uno tirará al que sea más afín a sus ideas. Lo que ocurre es que al hacerlo con un sistema de representatividad o de proporcionalidad por la representatividad, las cosas van a quedar más equilibradas. Quiero decir, para avanzar en la fundación, los patronos tendrán que llegar a acuerdos. No se podrá hacer simplemente siempre del mismo lado, sino que habrá que llegar a...
Es más, ellos mismos elegirán al presidente, vicepresidente y secretario.
Los mismos patronos.
Exactamente. No vendrá elegido ni por el Pleno ni por ningún político.
¿Por cuánto tiempo van a estar elegidos los patronos?
El mismo periodo que duren lo que es la legislatura. Es decir, aproximadamente los 4 años.
Cada vez que haya unas elecciones, haya cambio o no en la titularidad del ayuntamiento, del grupo de gobierno, se vuelve a pasar el proceso de elegir. Bien, me parece que con esto, aunque son los políticos los que proponen, pero estamos hablando de gente sin vinculación directa con el ayuntamiento, que no sean ni concejales, ni trabajadores del ayuntamiento, ni trabajadores de la fundación, les dotamos de cierta independencia. ¿Cuándo comienza esto? O sea, ¿cuándo se va a elegir a los patronos y se desliga completamente ayuntamiento de fundación?
Bueno, el paso que se ha dado, como he dicho, es el día 1 de septiembre tuvimos la reunión de patronato y fue cuando se adoptó pues la decisión de cambiar los estatutos. Se ha llevado a escritura pública, se ha llevado a notaría y estamos pendientes de la inscripción de esas modificaciones de los estatutos. Una vez que tengamos la certificación o el conocimiento de esa inscripción, iremos a un pleno donde se convocará a todos los representantes de los grupos municipales para que puedan aportar los nombres de esas personas que ellos quieran designar. Y ahí es donde se votará y saldrán adelante los nuevos patronos para la gestión.
Bueno, entiendo que precisamente, habiendo informes que dicen que había un conflicto de intereses porque no podía el ayuntamiento estar en una parte y en otra, y sobre todo para tema de concesiones, en esto habrán alcanzado ustedes una unanimidad, o sea, a la hora de hacer todo esto, habrán tenido el apoyo también de la oposición, y esto se habrá hecho, ¿no?
No, en el patronato ellos mostraron su negativa, luego yo tengo que decir que mentir está mal, mentir está feo, y eso de que digan que la fundación tiene carácter público, mienten, pero encima es que los deja mal, porque, insisto, si tiene carácter público, que me expliquen cómo hacían una licitación de conserjería que supuestamente devienen ilegal durante los últimos 20 años. Si hubiera sido fundación pública, tenían que haber hecho una encomienda de gestión. Y no tuvimos el acuerdo. Se nos dijo que no había habido consenso, cuando usted ha dicho muy bien que las decisiones se toman en un órgano colegiado. Esto no es unilateral, es decir, se toma en un órgano colegiado, allí se debate, se discute, y los acuerdos se adoptan por mayoría simple, habitualmente marxis, que no. ¿Qué pasa? Que la composición, esta composición que tenemos ahora, proporcional a los grupos municipales, es la que existe desde el año 94, pero ahora nos rasgamos las vestiduras y decimos que sea antidemocrático, que si tal, que si cual. Como le digo, mentiras, las justas. Nosotros hemos tomado esta decisión porque no nos quedaba otra, porque es cierto que lo queríamos hacer más progresivamente, y no nos queda otra que cumplir la normativa, como hemos hecho siempre, y ser rigurosos en todas las áreas que tiene la fundación. Como le digo, si fuera pública teníamos un problema, porque solamente podríamos ceñirnos, si hubiéramos decidido hacerla pública, solamente podríamos ceñirnos a la actividad concreta del ayuntamiento, como dije en las declaraciones. Y además, a nivel presupuestario, los recursos tendrían que ser públicos. ¿Sabe usted lo que supondría eso para el ayuntamiento? Yo no dejo de preguntarme. Con la famosa licitación de conserjería que llevan 20 años, si alguien en algún momento hubiera denunciado esto, ¿dónde hubiera quedado el Centro Especial de Empleo? ¿Qué hubieran hecho con él? Que tenemos a más de 50 personas trabajando y queremos seguir profesionalizando el Centro Especial de Empleo. No tuvimos acuerdo. Y es muy difícil llegar a un acuerdo cuando pues todo son incongruencias por la otra parte, incongruencias porque haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Oiga, que los hechos que han estado realizando ustedes en los últimos 10, 15 años denotan el carácter privado, como no puede ser otra manera, de la fundación. Si nos vamos a una fundación pública, destruimos el Centro Especial de Empleo. ¿Eso es lo que quieren?
Nos vamos quedando sin tiempo. Yo quiero hacerle algunas preguntas más y le voy a pedir un poco de concreción o de concisión en las respuestas para todo esto. Porque está hablando usted y me ha recordado, tenían ustedes también el propósito de poner unos módulos de formación profesional o iniciar unos. ¿Cómo avanza todo eso? ¿En qué situación están?
Pues vamos a una velocidad adecuada. Voy a ser muy rápida. No tenemos nada que ocultar. Todas las decisiones las hemos llevado al pleno, hasta la autorización de la obra en el Petra Mateos, una obra menor de 80.000 euros en un edificio valorado en que costó, nos costó sí, casi 2 millones de euros, lo llevamos al pleno, nos encontramos nuevamente con dime de qué hablamos que me va a oponer, no nos importa. Vamos muy bien, estamos esperando finalizar las obras para poder tener la autorización de la Consejería de Educación, autorización que pensábamos que nos iba a valer con la que tenía el CEPA San Blas, que es compatible la actividad que se presta allí por parte del Centro de Educación para Adultos de San Blas, pero no, nosotros tuvimos que empezar de cero y avanzamos bien. Sí le puedo confirmar que tenemos la autorización para el Centro de Formación para el Empleo y ya la Junta nos ha subvencionado dos cursos, uno de ellos es el sociosanitario, y avanzamos con buena marcha. Visité la semana pasada la instalación del laboratorio que estamos haciendo y, si me permites, Emilio, estás invitado para si quieres hacer algún reportaje desde allí, porque será y está llamado a ser la referencia en la comarca de la Solana, en toda la comarca, está llamado a ser una referencia para prestación de servicios a nuestros agricultores y ganaderos, que es nuestra esencia.
Me lo apunto.
Sí, quiero decir una cosa, y porque, insisto, mentir está feo y está mal. Y no se puede decir, como se ha insinuado, que se le pone una alfombra roja a las EFAS.
Eso le iba a preguntar. Le iba a preguntar yo por las EFAS y por la alfombra roja, algo he oído. Sí,
pues es que eso es radicalmente falso. Yo me preocupa que una persona que es concejal mienta de esa manera. Son perfectamente conocedores, y por eso mienten, de que la titularidad del edificio y del centro Cibeles es de la Fundación Legado Bustillo. Por lo tanto, dejen ya de manipular y tergiversar. La titularidad del centro Petra Mateos, del edificio Petra Mateos y del centro Cibeles es de la Fundación Legado Bustillo, y son perfectamente conocedores de ello, porque ellos conocen el contrato con Cifasa de sobra, de sobra. Y efectivamente, alfombra roja a las EFAS ninguna. Lo que nos van a prestar es un servicio educativo. Y además creo que el centro de formación profesional es de lo más importante que, si Dios quiere, va a haber en la Solana.
Bueno, en nuestra zona tenemos algunas escuelas de formación agraria que son referentes.
Yo me siento muy orgullosa, Emilio, de dónde vengo. Y hay que ser reconocedores. Venimos de un pueblo tradicionalmente agrícola y ganadero. Y sobre todo ganadero. Y hay que poner en referencia y en valor lo que sabemos hacer. Y encima tenemos la suerte de que tenemos un sector agroalimentario que es una pasada en la Solana, hecho a base de riñones de los propios solaneros, que si mil veces cae, lo he dicho, mil veces se levantan. 22 industrias agroalimentarias de la Solana, que se traen su producto del campo y lo transforman con una excelencia impresionante. Vamos a tener un laboratorio que les va a ayudar, y vamos a tener un centro de formación profesional para formar a nuestros jóvenes, para que puedan dedicarse a lo que mejor sabemos hacer, a lo que, bueno, les gusta.
Y cuando me dices vamos a tener como pueblo la Solana, porque en realidad todo esto, como está diciendo, radicado bajo el paraguas de la Fundación Legado Bustillo,
por supuesto,
que se convierte en algo completamente independiente. Para terminar el cambio de estatutos, ¿esto tiene que pasar por pleno? ¿Hay que aprobarlo de alguna manera o cómo se va a hacer?
No, una vez que, repito, estén inscritos, con el visto bueno y el informe favorable ya del protectorado, pues lo que daremos paso en el pleno es a nombrar a los nuevos patronos y que el patronato, la fundación, pues vaya libre en su trayecto y en el futuro que se presenta y en el potencial tan interesante que tiene. Yo me gustaría 6 puntos claves de la decisión que tomamos, muy rápido. 1. Despolitizamos totalmente el patronato. Queda libre de mandos políticos o intereses particulares. Damos legalidad y adaptamos una normativa que venía ya obsoleta de tiempos atrás. Recuperamos una transparencia y buena gestión que hasta ahora pues estaba bastante manipulada. Terminamos con las prácticas del pasado. Garantizamos la continuidad de proyectos de futuros que generarán empleo e innovación. Como bien ha dicho la alcaldesa, laboratorio agrícola, centro de formación profesional, proyectos de innovación con unas subvenciones concedidas de más de 500.000 euros, una comunidad energética local que está en proceso y que beneficiará a todos los vecinos y vecinas de la Solana, y sobre todo, importante, un legado que realmente va a ser gestionado y va a pasar al servicio del pueblo.
Por todo esto, es por lo que también corría prisa el regularizar la situación de todos aquellos que eran arrendatarios, que estaban teniendo a su disposición estas tierras. Porque ahora, en el momento que se crea un nuevo patronato, los patronatos van a tener todo el poder de decisión, pero van a estar también sujetos estrictamente a la legalidad. Aquí no vale el pasar por alto cosas durante 20 años. Y entonces, quien no esté regularizado, pues se puede encontrar con que ya no tiene efecto ese contrato, o la inexistencia del mismo los prive del uso de las tierras. Con lo cual, esta era la vía. O sea, esto no tenía mucho más. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo les agradezco el que hayan venido. Hablaremos dentro de poco, porque creo que tienen ustedes a finales de mes una jura de bandera civil.
Sí, señor. Tenemos un acto en la Solana para nosotros muy importante, y si Dios quiere, el día 27 tenemos esa jura de bandera civil. Se está trabajando ya en lo que es la nota de protocolo. Tenemos cerca de 200 jurandos y esperamos pues que sea una mañana emotiva para todos aquellos pues que quieran prestar ese juramento a la bandera desde el orden civil.
Bueno, pues de ello hablaremos, como les digo, pero tendráis en otro momento, porque nos hemos quedado sin tiempo. Alcaldesa, muchísimas gracias. Ramón Gallego, concejal, gracias también.
Gracias por tu oportunidad.
Y bueno, que continúe y ahora volando libre la Fundación Legado Bustillo.
Muchas gracias, Emilio.
Gracias.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos por Bruselas, porque acelera. La responsable de la diplomacia comunitaria presenta a esta hora su propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial de la Unión Europea e Israel. Una comparecencia que acaba de iniciarse. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En estos momentos acaba de empezar efectivamente esta comparecencia. Ya ha dicho Kaya Kallas que va a pedir precisamente la suspensión parcial de este acuerdo de asociación basándose en el artículo 2 que basa las relaciones entre las partes, entre Israel y la Unión Europea, en el respeto absoluto a los derechos humanos. Por lo tanto, en base a este artículo se puede solicitar la cancelación bilateral. Es algo que de todas formas tienen que aprobar todos los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que está en duda. Veremos a ver si ocurre. De todas formas, es un aviso importante para Israel porque precisamente la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, es decir, que depende más de la Unión Europea que de sus vecinos alrededor, y para ellos es muy importante que esto no salga adelante. En cualquier caso, un toque de atención para Tel Aviv. Continúa la rueda de prensa.
Y lo que suceda se lo contaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía. De momento, lo que sucede en Gaza ha marcado en buena parte la sesión de control al gobierno en el Congreso, la operación a gran escala del ejército israelí con la población de la ciudad obligada a desplazarse al sur de la franja. Ha habido un cara a cara de nuevo entre Feijóo y Sánchez.
¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos dos años de legislatura.
No solo el Partido Popular carga contra el gobierno, también lo hacen los grupos de la izquierda, que le exigen que apruebe ya el decreto de embargo de armas a Israel que con tanta urgencia anunciaba el propio Sánchez hace más de 10 días. La ministra de Defensa se ha defendido. Margarita Robles sostiene que no es ella la que está poniendo las trabas.
No me corresponde a mí decirlo porque son varios los ministerios proponentes, pero sí que quiero alejar cualquier duda, puesto que he visto hoy titulares que el Ministerio de Defensa no tiene ninguna objeción que hacer. El Ministerio de Defensa, lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, no, en este momento no tiene ningún vínculo contractual manera con Israel.
Hablaremos a las 2 del pacto alcanzado ayer entre el gobierno y Junts, que si sale adelante obligaría a las grandes empresas de todo el país a prestar servicio de atención al cliente, también en catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado en Más de Uno esta mañana con Alsina y ha pedido que la medida no se entienda como una amenaza, sino como todo lo contrario.
A veces, cualquier cosa o cualquier medida que ayude a proteger y a promover el catalán, el gallego, el euskera, es visto como una barrera, con desconfianza, ¿no? Es una riqueza común de todos.
Por cierto, que sobre este asunto del catalán y de la atención al cliente ha habido matización del ministro Bustinduy. Matiz que aventura un nuevo choque entre el gobierno y los socios catalanes. Congreso, José Ramón Arias.
La interpretación de la enmienda aprobada en comisión aquí en el Congreso es diferente según a quien pregunte. Si ya el portavoz socialista Patxi López decía esta mañana que solo las empresas estarían obligadas a contestar en las distintas lenguas del Estado, allí donde éstas sean oficiales, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, acaba de ratificar este extremo.
Es una ley que va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España, y no una máquina. E incluye también el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales.
Una afirmación diametralmente opuesta a lo expresado por la portavoz de Junts, que ha asegurado que esto afecta a toda España, por lo que se prevé un nuevo desencuentro como el de la próxima semana por las competencias de inmigración exclusivas para Cataluña.
El presidente norteamericano Donald Trump está de visita en el Reino Unido, donde se multiplican las protestas en la calle por su presencia en el país. Ha habido varios detenidos por proyectar una imagen del presidente norteamericano junto a Jeffrey Epstein, el pedrasta Epstein, en el castillo de Windsor. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Manifestantes bajo la bandera de la coalición Stop Trump se reunirán esta tarde en el centro de Londres para comenzar una manifestación hacia el Parlamento. También se esperan protestas en Windsor, donde se celebra hoy todos los actos de pompa y boato de la visita. El castillo se ha transformado en una fortaleza con vallas metálicas en todos los accesos, francotiradores en las torres, controles de carretera a kilómetros de distancia y un dispositivo policial mayor incluso que el día de la coronación de Carlos III. Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en protagonizar dos visitas de Estado al Reino Unido, unos honores con los que Londres quiere conseguir beneficios comerciales y reafirmar el compromiso de Washington con la seguridad europea.
Y además ya sabemos qué cinta representará a España en los Oscars en categoría de mejor película internacional. Será Sirat, de Oliver Laxe. Competía con otras dos, Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad. Finalmente, Sirat ha sido la seleccionada. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordamos la actualidad de este miércoles 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Presidente de la Generalitat de Cataluña. El presidente Illa estuvo en Bruselas con el señor Puigdemont.
Fui a ver al señor Puigdemont, no llegué a ningún acuerdo con él.
Pero lo intentó.
¿De qué hablé con él? De política. Mi propósito era conocerle personalmente, contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es hablar con el que no piensa contigo.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Valdepeñas 99.8.
Vuelve la esperada promoción sofás de tus grandes tiendas Belmo. Sofás totalmente configurables en diseño, tapizado, color y medidas, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, tienda y miel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Quesos El Hidalgo. Toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen. Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo. Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial, calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones, tu confort es nuestra tradición.
Gama Valverde cumple 60 años. Durante 6 décadas somos la elección preferida de miles de clientes que nos confían sus proyectos gracias a la calidad, el servicio y la variedad de productos que ofrecemos. Y por ello os queremos dar las gracias por seguir acompañándonos durante todos estos años. Sigamos avanzando juntos. La calidad tiene un nombre: Gama Valverde.
Descubre RealApp, la ortodoncia invisible exclusiva de Catalano y fabricada aquí, en Castilla-La Mancha. Tus alineadores definitivos aplican fuerza constante y precisa para reducir el tiempo de tratamiento y evitar molestias, resistentes a las manchas, eficaces y cómodos. Pide tu cita en catalano.es o llamando al 926-312-723. Catalano Clínicas Odontológicas.
El trabajo duro de nuestros socios, unido a la profesionalidad de nuestra cooperativa, hace que los vinos Concejal sean cada vez más demandados y premiados. Busca el que más te guste. Vinos Concejal, Malala y V5. El placer de disfrutar de un buen vino. De Cooperativa Vinícola de Valdepeñas.
Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
La 1:09. no vamos a perder ni un solo instante. Hoy me van a... Bueno, me van a permitir lo primero que les lea este fragmento. Hay problemas, inquietudes y esperanzas en nuestra ciudad que no trascienden del ámbito local por falta de un portavoz común. Problemas municipales que están en la mente de todos. Inquietudes de una sociedad agrícola que, no tardando, se convertirá en una sociedad industrial gracias a ese incipiente y formidable proyecto de nuestro polígono. Esperanzas de una iglesia que, si bien ha cosechado ya el fruto de una prolongada siembra apostólica, todavía le queda un largo camino que andar. Es, pues, necesario un periódico en Manzanares. Esto se publicaba el 1 de abril de 1968, o al menos en abril de 1968, en el primer número de la revista Siembra. Nos contemplan unos cuantos años, y en este medio siglo largo ya que ha pasado, pues miren ustedes, estamos tocando a las puertas del número 500. Así que tengo que saludar al director de la revista Siembra, Jerónimo Romero Nieva. Bienvenido, ¿qué tal?
Pues bien hallado, muchas gracias. Buenos días.
Necesidad de un periódico, con algo tan sencillo como esto, estas primeras líneas del editorial En Marcha, describen muy bien cómo estaba Manzanares en ese momento. Era una ciudad con un presente que auguraba un gran futuro. Luego vemos que ese futuro de verdad ha ido llegando. Con esta razón de ser, nace la revista Siembra. Y más de medio siglo después, aquí siguen dando tralla.
Pues efectivamente, pero muy bien traído por tu parte esta referencia al número uno, porque mirándola despacio y releyéndola varias veces te das cuenta que, a ver, no estamos en la misma situación. Pero sí necesita Manzanares y la sociedad en su conjunto un periódico, que aquí es donde entra la contradicción, que escrito de manera tangible deje constancia de esa narrativa, esa crónica real de Manzanares desde los distintos puntos que se puede hacer. Es verdad que cuando nacemos en el año 1968 corrían otros vientos, que yo me atrevería a decir... O mejor dicho, no sé si me atrevería a decir que mejor o peor, y si me tuviera que decantar, probablemente diría que estos no son buenos tiempos para la lírica de la prensa. No tanto por el valor de la prensa en sí mismo, o el mecanismo o el medio escrito o en Internet, pues porque realmente, no sé yo si en el 68, 1968, habría tanta fake news y tanto condicionamiento, y tanta manipulación, y tanta tergiversación, amparándose en la libertad de prensa, ¿no? Por lo tanto, llegar a este número 500 es un triunfo, es un valor. Y no tanto porque los, digamos, hablemos 50 años anteriores, la persistencia ha dado su fruto, sino porque en estos momentos, sobrevivir no 50 años, sino quizás uno, en las circunstancias actuales, es difícil. Sin embargo, aquí estamos.
Bueno, en las circunstancias actuales, yo entiendo que el acceso que tenemos a tanta información hace más difícil el que no te intoxiquen, el que no te engañen. Y hay muchísima más competencia. Pero a mí me parece que el contexto en el que nace Siembra, 1968, estamos al final de la dictadura, última década de la dictadura, ya en un régimen, bueno, pues más totalitario que una dictadura en sí, pero todavía con censura, y hablar de la realidad municipal y hacerlo con este tino. O sea, ya digo, esto de decir localidad eminentemente agrícola que dentro de poco se convertía en una sociedad industrial. La verdad es que el desarrollo industrial que ha tenido Manzanares es poner el ojo en la bala, o la bala en el ojo, es increíble. Pero además es que el editorial dice más adelante: Siembra saldrá mañana a pesar de las voces agoreras del fracaso. ¿Habéis tenido mucho crítico en todo este tiempo? O sea, ¿Siembra ha tenido más enemigos que amigos?
Pues no. Se contarían, entre los dos, los que se contarían son los amigos. Los enemigos... Pues no, simplemente a lo largo del tiempo, con una cierta lógica de lo que son los comportamientos humanos dentro de la propia revista incluso, pues ha habido diferentes sensibilidades. pero de ahí a tener enemigos, no, no. Yo creo que no. Y Manzanares, en Manzanares siempre sigue siendo esa referencia amistosa, ya que hablamos de ese término, ¿no? En la que cada ciudadano, cada empresa, cada comercio, cada circunstancia, por ejemplo, los grupos políticos, las organizaciones sociales, las asociaciones de vecinos, en fin, el ámbito deportivo de Manzanares, siempre se han sentido amigos, cercanos y miembros y bueno, espigas de esa gran gavilla que hoy conforma la revista Siembra. Por lo tanto, evidentemente, el balance es de muchos amigos y dificultades propias de lo que es llevar adelante una empresa de este tipo. ¿Qué empresa, hay que decirlo, que surge de una propuesta parroquial de entonces, que por cierto, en aquellos momentos en los que primero la Iglesia venía de haber abierto las ventanas a través del Vaticano II, que en el 68 el mayo francés estaba todavía a punto de llegar, estábamos en abril, mayo venía, y si miráramos en el ámbito mundial ya sabemos lo que había. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que nos ha dado el ser capaces de seguir sobreviviendo y contar más amigos que enemigos, sin duda alguna.
Bueno, buscando información sobre la revista Siembra, me ha dado mucha alegría, he encontrado en un portal, manzanareshistoria.es, donde entre otras cosas se recogen los números desde el primero hasta 1998, que me parece que es el número 225, abril de 1998, y luego se retoma la cuenta desde el número 394, marzo del 2015, hasta 2018. No sé qué ha pasado ahí para no haber continuado. No,
bueno, sencillamente eso es un blog, y por lo tanto es un blog al que apreciamos muchísimo, de un gran amigo que es Miguel Ángel Maeso, Buenas Mañanas, un inquieto, yo diría más recopilador y de historias, y a ver, él no es historiador, pero como si lo fuera. Y la verdad es que ahí está todo. También hay otro recopilador en Manzanares con su propio blog, que es Bermúdez, que han intentado y están intentando, y lo siguen haciendo, la digitalización de toda esa información, ponerla al servicio de la ciudadanía en esos blogs. Entonces, no es que no ha pasado nada, sencillamente que esos son blogs personales y conllevan una tarea enorme. De hecho, en estos momentos, desde que yo llegué con ambos dos colaboradores en este aspecto de la divulgación, pues he trabajado y he dispuesto a su servicio todo lo que necesite. Y seguimos trabajando y procuramos que efectivamente, y en este caso concreto, el blog Manzanares Historia tiene ya a su disposición para que tranquilamente pueda completar todo esto. Sin embargo, tenemos que decir que también de manera parcial, pero hasta casi la mitad de los números, el Centro de Historia de Castilla-La Mancha, Centro de Estudios Históricos de Castilla-La Mancha de la Universidad en Ciudad Real, también tiene digitalizados todos los números, y lo que hemos conseguido recientemente es un acuerdo de colaboración entre la universidad y la revista Siembra para actualizar todo eso e incluso, si es el caso, volver a digitalizar los 500 números. Ya hemos depositado los 300 primeros con un sistema de digitalización que permita hacer unas búsquedas de manera más eficiente, porque en los top blogs lo que podemos encontrar, si sabes dónde está, vas y lo buscas, pero claro, hoy sobre fondos de buscadores es lo más importante. Entonces hemos llegado a un acuerdo con la universidad para que, si es necesario, empezar de nuevo a digitarlo todo, sea de manera que se puedan hacer búsquedas con mucha rentabilidad. De hecho, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha nos lo ha ofertado para que podamos estar en las redes, concretamente en la European, que es un ámbito de acuerdo universitario a nivel europeo, donde podríamos estar, y por lo tanto estamos en una fase de crecimiento en ese aspecto.
Bueno, Crónica Viva de Manzanares, porque es esto lo que consigue Siembra a través de estos ya 57 años. 57 años vienen a ser. Creo que el número 500 va a ser el del mes de octubre. ¿Sacáis 10 números por año?
Sacamos 10 números por año en estos momentos. La historia de la edición no siempre ha sido permanente. Al principio se podía sacar un número 2-3 seguidos, luego se empezó cada dos, luego se volvió a luna. Es decir, cada época ha tenido pero como hoy día nos tenemos que regular bastante ese tipo de cosas porque las agendas mandan mucho, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo sacando 10 números al año.
Bien, sí, porque los primeros años pues eran 8, 7, 6, hubo un descenso al principio en el número de ejemplares, pero bien, sí. Vale. Sí. Pero habéis mantenido toda esta corriente. ¿Y cuánto tiempo llevas, Jerónimo, como director?
Pues yo tomé la dirección a principios de agosto del año 2024. Tan solo llevo, como aquel que dice, un año. Afortunadamente tengo 10 números de un año en mi haber y evidentemente estoy sacando el 11 y el 12. O sea que ya, bueno, estoy cogiendo un poquito de marcha. Bueno, un año que para mí ha sido muy satisfactorio, de mucho trabajo, mucha dedicación, porque como ocurre con todo, quizás a veces la renovación y los cambios pueden ayudar a hacer un impulso. Mi compromiso es firme, absoluto, y yo creo que diría exhaustivo y que me cansa al cabo del día, porque esto es una organización de personas que voluntariamente y altruistamente dedican su espacio y su tiempo, ¿no? Y evidentemente la gran mayoría de las personas no le pueden dedicar todas las horas del día. Afortunadamente yo puedo y tengo esa convicción, ese sentimiento y esa actitud de decir, me comprometo con siempre, me comprometo como si estuviera trabajando. Sé que a veces le dedico más de ocho horas del día, y algunas semanas yo no sé si le puedo dedicar hasta 8 días porque no lo tiene.
¿Y cuántas personas conforman el equipo de siembra?
El equipo de redactor en este momento estamos en 11 personas. Eso es más o menos adaptable también. De pronto tenemos, digamos que he incorporado algunas personas recientemente, pues porque son habituales, que escriben habitualmente y por lo tanto conviene tenerlos más cerca en el sentido de que no solo escriban de lo que les gusta que lo hacen, sino que participen de la sensibilidad que el Consejo de Redacción tiene en cada momento para ir encauzando qué tipos de información queremos hacer. En estos momentos, esa es una de las cosas que, bueno, me satisface haber logrado, no solo tener más miembros en el Consejo de Redacción, sino que en un año lo que sí puedo decir es que he doblado el número de colaboradores habituales, es decir, podíamos estar en un número de autores en torno a 14 o 15 cuando yo llegué, y en estos momentos pues estamos probablemente entre 25 o 30. Es verdad que, bueno, con una gestión, tratando de hacer una gestión más directa, pues hemos conseguido que poder pasar de 64 páginas a 72 y a 80. Claro, y ahora me quedo corto con 80.
Eso tengo te iba a decir. Es que aunque sea bimensual en el mejor de los casos, pero procuráis salir prácticamente todos los meses.
Todos los meses, 80, en el verano y navidades después, sí.
80 páginas es mucho contenido.
Son muchas, muchas páginas. A ver, en este caso también hay que hablar de una proporcionalidad dentro de las páginas, porque no seríamos viables si en nuestras páginas, en verdad, no tenemos excesivo número de anunciantes, aunque a algunos les pueda parecer, necesitaríamos más y entonces creceríamos más, pero las cosas son como son. Es decir, esa parte proporcional que puede estar casi en un 20% y puede ser exagerado para algunos, pues es publicidad, y tengo que reconocer que, y no me duelen prendas, es decir, que las empresas que apuestan con nosotros por colaborar y ayudarnos a sostener económicamente y desarrollar la revista, pues están eso. Es decir, si tenemos 64 páginas, nos caben X anunciantes, si tenemos 80, nos caben más. O sea que crecer no solo depende de nosotros, sino depende de la capacidad que tengamos para lograr que otras personas, en este caso empresarios, pues hagan una apuesta por la revista.
Bueno, os lo habéis ganado a pulso porque sois un valor seguro. O sea, 500 números, un valor seguro. Es muy difícil resistir en un entorno como el periodístico, y más a nivel local, tantísimo tiempo. Y yo creo que lo habéis hecho muy bien. Así que enhorabuena a todo el equipo, a todos los que habéis formado esta gran familia de siembra. Y enhorabuena también a Miguel Ángel, a Maestro Buenas Mañanas, que es la persona que lleva ha hecho esta recopilación, que de verdad a mí me ayuda mucho a la hora de buscar también documentación sobre la revista. Jerónimo, esperaremos con impaciencia el número de octubre, el 500, y hombre, a mí me gustaría estar para ver el número 1000. Va a ser complicado, pero haré el esfuerzo.
Bueno, Inténtalo, yo no voy a hacer esfuerzo.
Tú sí, tú Aldo también, hombre. Aldo también.
Muchas gracias, Emilio, muchas gracias.
Vamos, si se está hablando ya de llegar a los 150 años, tú Aldo también.
Vamos a ver. Vale, vale.
A ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Jerónimo Romero Nieva, muchísimas gracias por este rato y por la labor que hacéis desde Siembra. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante. Disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
La calidad tiene un nombre: Gamma Valverde.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdembero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Descubre la excelencia de Bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Bueno, les cuento. Esta es la canción que nos dejaba ayer Nieves. Es de Neil Young, Heart of Gold, Corazón de Oro. Y la voy poniendo ya porque me parece que vamos a terminar con otro tema. Vamos a terminar con otro tema musical acorde a lo que viene a continuación. Les decía también, hoy vamos a hablar de Ignis Lentius. Ignis Lentius, no tengo ni idea, es latín, o sea, es latín. Sé que es una asociación de recreación histórica, completamente recreación medieval. Son de Manzanares y tienen previsto un acto para el día 20 de septiembre. Vamos a desgranarlo todo y tengo que saludar a Henry García Chaparro. Henry, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Emilio. Pues muy bien, muy contenta, con muchas expectativas y nerviosilla, como dicen los actores.
¿Nerviosilla por el estreno o cómo es esto?
Claro, por el estreno, porque no es la primera vez que hacemos una recreación sobre un escenario a puerta cerrada. Entonces, bueno, pues esto ya es un poquito más serio.
Sí, porque estáis acostumbrados, los grupos de asociación, o sea, de recreación medieval, a ir por las calles, vestidos de medievales, pero por las calles. Vale.
Exactamente.
Lo primero que te tengo que preguntar, Ignis Lentius, ¿qué significa y qué es este grupo?
Pues Ignis Lentius es fuego lento, ¿vale? Es un nombre que escogimos porque lo hemos ido forjando todo a fuego lento. Llevamos desde el año 2016-17 ya teniendo pues esta historia en nuestra cabeza, saliendo ya por los pueblos. Entonces es verdad que empezamos pues con unas cántigas, con unos romances, y hemos ido evolucionando todos estos años y bueno, pues la idea era pues ir haciendo las cosas poquito a poco, sin prisa, sin pausa, bien hechas, todo lo bien que pudiéramos, y de ahí viene el nombre.
Muy bien, me parece muy acertado. Ahora, llegáis con esto, Reinas en la Sombra, y además tiene un carácter solidario. Vayamos por partes.
Sí.
¿Qué es,
bueno, pues
Reinas en la Sombra?
Primero, te explico primero un poquito cuánta gente somos en el grupo para que veas la evolución, y ahora te explico por qué Reinas en la Sombra. En el grupo somos casi 100 socios, ¿vale? Ya te he dicho, te he comentado hace un momento que empezamos simplemente con troas y cántigas, pero a lo largo de los años hemos ido evolucionando y añadiendo personajes históricos. Somos muy fieles a la historia, pero luego dentro de esa fidelidad nosotros le damos nuestra propia imaginación. Nunca contamos algo que no ha existido, pero a la historia la adornamos de mil colores, porque la historia tiene mucha enjundia.
Bien.
Entonces, Reinas en la Sombra, pues Reinas en la Sombra nace, como tú bien has dicho, con un fin solidario. ¿Y por qué? Pues porque muchos de los socios de Ignis Lentius, a su vez, somos voluntarios de la asociación Vivela, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya que tenemos estos recursos, que es el grupo, que es la gente, que es la trayectoria que tenemos, porque a lo largo del año vamos por muchos pueblos de la comarca recreando la historia de cada uno de esos pueblos, pues dijimos, vamos a hacer un acto solidario en beneficio de la investigación sobre la ELA. Yeah. Y bueno, y vamos a ver sobre quién lo hacemos. Pues mira, nada más bonito y nada mejor que engrandecer a las mujeres de la Edad Media. Porque sabes que en la Edad Media las mujeres pintaban menos y nada.
Sí, sí. Y sobre todo ligadas a algunos reyes, a algunos monarcas.
Efectivamente.
Pues qué te voy a decir. Se les morían en las manos, ¿sabes? Con tal de cambiar de mujer.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, Reinas en la Sombra es dar el valor a la mujer medieval, a la mujer en la sombra, pero encima a dos grandes reinas, como fueron Berenguela de Castilla y su nieta María de Molina. Si se lee la historia, si se estudia, fueron grandes estrategas, grandes políticas, supieron gobernar con mano firme, con mano segura. Ellas gobernaban, ellas tenían toda la facultad de ejército, de movilización, de pueblo, de todo, pero los que llevaban la corona eran los varones, tanto los maridos como los hermanos, los hijos, los nietos. Entonces, pero las grandes estrategas fueron ellas. Berenguela fue una reina que supo amar Castilla por encima de todo, y amando Castilla renunció ella misma a ser reina, porque le correspondía en un momento dado. Lo que pasa es que no te voy a adelantar todo para que luego en la obra la gente lo vaya viendo. Hubo un momento de la historia en la que le correspondía, y sin embargo, por el bien de Castilla, volvió a delegar, en este caso en su hijo. Entonces, es poner en realce esa mujer, esa mujer que nos haría falta, muchas mujeres así en el mundo, con esa mano firme, esa mano segura, esos hombres que la acompañaron sabiendo pues que lo que ella decía llevaba razón y se dejaron guiar por ella, y sobre todo marcar un linaje que fue la dinastía de los Borgoña. Berenguela era hija del rey Alfonso VIII, la dinastía de los Borgoña ha sido una dinastía que ha reinado durante décadas, para al final terminar precisamente en manos de un hombre que traicionó a la dinastía. ¿Sabes? Con esa traición aparece la dinastía Trastámara en Castilla, algo impensable con lo que lucharon. Y María de Molina, pues igual, era su nieta, digna nieta de su abuela, otra estratega pura, de sangre firme, de sangre segura. Fue reina tres veces en la sombra, porque fue regente con su hijo, fue regente con su nieto, fue reina mientras que estuvo casada con Sancho IV. Y es esa forma de gobernar que tuvieron, esa estrategia, esa manera de pensar, sabiendo que lo que ellas hacían, pues no, nadie lo iba a saber, nadie iba a valorarlo.
Claro, cuando lo terrible de la historia es eso, ¿no? Al que ocupa el trono, al que se sienta ahí, al que pone la cara, es al que se le atribuyen todas las cosas, ¿no? Y cuando tú me hablas de Berenguela de Castilla, pues lógicamente la gente no sabe realmente cuánto había de todo lo que hiciera Alfonso IX de León, cuánto había de Berenguela detrás, ¿no? Y cómo pues marca ella la llegada de Fernando III el Santo, de su hijo, que estamos en un periodo, estamos en un periodo que es de mucha importancia también para nuestra zona, sí, porque además, Fernando III es padre de Alfonso X el Sabio, fundador de Ciudad.
Efectivamente, y además era el momento, Castilla, o sea, la península estaba dividida, Castilla por un lado, León por otro, hubo matrimonios que además luego fueron rechazados por la iglesia porque eran consanguíneos, porque estaban, ya sabes, los líos que había, que si me caso con mi tío, con mi sobrino, con mi primo. Entonces la iglesia iba rechazando todos esos matrimonios, que muchos eran por amor, otros eran más bien pactados, pero la idea de Berenguela era unificar los reinos de Castilla y de León, y eso lo hizo luego a través de su hijo, Fernando III, bien llamado el Santo, y luego Alfonso X el Sabio, que quizás sea el más conocido por la Escuela de Traductores de Toledo, fue un rey que levantaba la espada en un momento dado y en otro momento dado levantaba el libro y unificó a las tres culturas, sí. Y fue maravilloso, esa época fue maravillosa. Y de esa época descendemos todos nosotros, o sea, tampoco nos pilla milenios, o sea, es ir retrocediendo años y años para ir buscando nuestras raíces, porque Castilla, nosotros somos castellanos, o sea, Castilla abarcaba un terreno importante, pero es que Toledo lo tenemos aquí al lado, y esa procedencia, esas tres culturas que se manejaron en Toledo en la época de Alfonso X el Sabio, fue maravilloso. Y luego ya, pues el hijo de Alfonso X el Sabio, Sancho IV, que ya es el marido de María de Molina, también consanguíneo, también con los rollos con la iglesia.
Bueno, es que
era lo que había.
Es que, no, pero además es una historia toda ella, que está plagada de este tipo de cosas. Sí. Quizá ha habido algunos que se han conocido más en este tipo de, ¿no? Pues y nombres, sí, que María de Tudor quizás sea una de las reinas que más suenen. Pero es cierto que ha habido grandes mujeres. Y es lo que vais a intentar, poner en valor a todas esas mujeres.
Efectivamente, en valor y en realce el papel de las reinas que reinaron en la sombra.
A beneficio, que no quiero que se nos escape el tiempo,
sí, de la asociación Vivela, investigación sobre la ELA.
La esclerosis lateral amiotrófica, que quiero recordar, sí. Se aprobó una ley para ayudarlo. Los fondos vienen en uno de los trenes de los que no funcionan. Porque
de los que se quedan atascados. No sé si se quedan atascados en Chamartín o en Atocha o por aquí, sí, o dónde. Pero tardó mucho en promulgarse esta ley.
Oye, porque no se agota el tiempo. 20 de septiembre a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Eso es, 20 ¿dónde? De septiembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Manzanares.
¿Precio de la entrada?
3 euros, es un precio solidario, 3 euros y todo lo recaudado a favor de la investigación sobre la ELA.
¿Y dónde podemos encontrar las entradas?
Bueno, pues las entradas, tenemos un correo electrónico, ignisnentiusmanzanares@gmail.com, perdón. Ahí no las pueden solicitar para la previa reserva. Físicamente se venden en la ferretería Molina, que está en la calle Pérez Galdós, frente a la Casa de la Juventud, y a cualquiera de los miembros de la asociación se nos puede pedir, y una hora antes en taquilla.
Perfecto. Bueno, pues así de sencillo y así de rápido, aunque vaya a fuego lento. ¿Por qué? Pues porque el tiempo en radio es lo que tiene, que se va...
Efectivamente, que vamos así muy justos. Muchas gracias, Emilio.
No, gracias
muchas
a ti,
gracias
Henry,
por contar con nosotros y por ayudarnos a que este sueño llegue mucho más lejos, mucha más gente pueda conocerlo y mucha más gente pueda beneficiar a la investigación sobre la ELA, que es lo que realmente queremos.
Nada. Gracias a vosotros por estar ahí, por apoyar una causa tan justa y tan noble, y además hacerlo sacando de las sombras a todas esas reinas.
Sí, efectivamente.
Henry, muchas gracias.
Muchas
un abrazo.
Muchas gracias, Emilio. Un besito.
La alfombra del alrededor.
Y hasta aquí hemos llegado, no nos queda tiempo de más. Enseguida la información, mañana volvemos a las 12 y 20. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico.
La eternidad venga seguro.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Promoción Sofás Belmo. Ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol. Y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo. El modelo que quieres al alcance de tu mano.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Para ese rincón preferido de tu casa tenemos barbacoas, conjuntos de jardín, césped artificial, productos para piscinas y gran variedad de artículos de temporada al mejor precio. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990 la tienda profesional de la construcción.
Si tus paredes pudieran hablar te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Las noticias con José Luis Juárez.
Son ya las 2 menos 20 de la tarde. A esta hora les contamos lo más destacado de la jornada en las sintonías de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. José Luis Juárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos contándoles el paso importante que ha dado el Gobierno de Castilla-La Mancha para licitar las obras que garantizan agua de calidad a Castellar de Santiago y Torrenueva.
El director de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha presentado hoy el proyecto de abastecimiento de agua en alta a los alcaldes de Castellar de Santiago y Torrenueva, Carmen Ballesteros y Raúl Bravo. Un proyecto que consiste en la renovación de la red de tuberías en un tramo de 17,5 kilómetros de longitud. Escuchamos a Rubén Sobrino.
Nos hemos reunido con los alcaldes de Torrenueva y Castellar de Santiago para presentarles el proyecto de mejora del abastecimiento en alta de sus municipios. Hoy damos un paso muy importante para garantizar el abastecimiento de calidad en cantidad a Torrenueva y Castellar de Santiago. El proyecto consiste en la renovación de 17,5 kilómetros de conducciones de agua potable, dando así solución a los problemas de averías constantes que tienen en dichos tramos.
Las actuaciones para su puesta en marcha contemplan la instalación de bombeos, impulsión del agua hasta el depósito de distribución de Torrenueva y el depósito intermedio de Castellar de Santiago, equipos para el telecontrol y automatización del proceso y también la reposición de los servicios afectados. Ramón Sobrino igualmente ha confirmado el inicio de la tramitación para licitar las obras por un importe cercano a los 4 millones de euros, unas obras para asegurar el abastecimiento desde el embalse de la Cabezuela. Y más inversiones, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha visitado las obras de emergencia que se están ejecutando en el puente sobre la línea de ferrocarril Madrid-Badajoz de la Nacional 502 en la provincia de Ciudad Real. Los trabajos, que comenzaron en septiembre de 2024 y que previsiblemente finalizarán en octubre de este año, cuentan con una inversión por parte del Gobierno de España de casi 1 millón de euros.
Una actuación que garantiza la seguridad vial y ferroviaria y prolonga también la vida de una infraestructura clave en la conexión entre Ciudad Real y Badajoz. Es una obra de pequeña escala, pero esencial para la movilidad, la comunicación por carretera y el tráfico ferroviario de toda la comarca.
Contales también en este sentido que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha adjudicado por 2,8 millones de euros las obras para reforzar la resiliencia del puente ferroviario que cruza sobre el apoyo de la Veguilla en Valdepeña. Se trata de una actuación que está en línea con las que promueve el ayuntamiento de la localidad para sortear los efectos de eventuales episodios de fuertes lluvias en la zona.
Y más inversiones en infraestructuras, porque la Diputación de Ciudad Real va a invertir 2,3 millones de euros en el arreglo y rehabilitación de la carretera que une Valdepeñas con Torrenueva.
En concreto es la CR-612 y las obras se acometerán en una primera fase en un tramo de 5,4 kilómetros. La Junta de Gobierno de la institución provincial ha aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora del trazado, ensanche y refuerzo del firme de esta vía de comunicación. La inversión prevista se realizará en dos anualidades y está previsto que los trabajos arranquen antes de que termine este año. Rocío Zarco es la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación.
La aprobación de la contratación de este expediente de esta carretera CR-612, pues una demanda y una reivindicación histórica en la provincia de Ciudad Real, que viene de varias legislaturas anteriores, a la que hasta ahora no se había atendido, y bueno, pues este equipo de gobierno ha considerado esencial y necesario que se lleve a cabo esta obra en esta carretera, titularidad de la red de carreteras provincial.
Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones dentro del Plan de Recuperación de Bienes de Interés Cultural para 2025. En esta ocasión son ayudas para la categoría de monumentos de titularidad municipal. En total se destinan 1 millón de euros para 20 monumentos de otras tantas localidades. La Policía Nacional está celebrando en Alcázar de San Juan una sesión académica de investigación histórica sobre la evolución de este cuerpo de seguridad desde 1824, un acto organizado con motivo del Bicentenario de la Policía. Onda Cero Alcázar, Marco Galván.
La Comisaría de Alcázar de San Juan fue una de las primeras en instalarse en España por el Cuerpo Nacional de Policía y es por ello que han escogido nuestro municipio para presentar una sesión académica sobre el Bicentenario de este cuerpo en el Salón Noble del Ayuntamiento, en dos sesiones de mañana y tarde, y con la intervención de prestigiosos historiadores e investigadores, entre ellos el policía y escritor Jorge Jesús García Bermúdez, quien junto al archivero municipal Francisco Atienza expuso recientemente en el programa de Cuarto Milenio en el Canal 4 sus conclusiones sobre el que pudiera ser el primer asesino en serie del país.
Pero más allá de eso, también lo que queremos demostrar con esta intervención es un poco evitar esa leyenda negra de que la fundación de la policía fue para un acto de represión contra los liberales por parte de Fernando VII en plena década ominosa, y que por el contrario, lo que buscaba la policía desde su inicio era pues la seguridad de los ciudadanos y la detención de los delincuentes.
Junto a García Bermúdez, a quien escuchamos, también han participado la investigadora María Teresa Moreno Barriga, la profesora de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, María Dolores Herrero Fernández, incluso Martín Turrado Vidal, historiador e inspector jefe jubilado.
Contarles que la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 2 años de prisión por un delito de abuso sexual cometido contra la hija menor de sus vecinos en Manzanares, después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Los hechos tuvieron lugar el 16 de marzo de 2023, cuando el procesado, sin antecedentes penales, aprovechó la relación de confianza con la familia para entrar en la vivienda y realizar tocamientos a la niña de 12 años en el momento de los hechos. La Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de 5 años para el acusado, que finalmente ha quedado reducida a 2, tras reconocer los hechos el procesado. Cambiamos de asunto. Finalmente, la Fundación Legado Bustillo quedará desligada del Ayuntamiento de La Solana, aunque se ha tenido que hacer de forma acelerada para garantizar la continuidad de los trabajadores y la independencia de la propia Fundación. Onda Cero Valdepeñas nos informa Emilio Hidalgo.
En 1932 se creó la Fundación Legado Bustillo para administrar el patrimonio que habían dejado Pedro Remón y Concepción Bustillo a la localidad de La Solana, más de 4.000 hectáreas que pretendían dar un servicio a toda la ciudadanía, sobre todo aquellos que lo necesitasen. Y desde ese momento el patronato había estado presidido por la persona que ostentaba la alcaldía de la localidad y plagado también de concejales. Ahora todo esto se rompe con los nuevos estatutos. Las personas que están metidas en la política, los trabajadores del ayuntamiento y los trabajadores de la propia fundación no podrán ostentar cargo dentro del patronato. Nos lo ha contado la que hasta ahora es presidenta de la Fundación Legado Bustillo y alcaldesa de la localidad, Luisa Márquez.
Nosotros tenemos rigor, que nosotros tenemos firmeza y determinación y sabemos que hay que hacer lo correcto,
nos guste o no, y hay que hacerlo. Y lo correcto para el pueblo de La Solana, lo correcto para la Fundación, es que la Fundación se entrega al pueblo, y este es el otro hito histórico, que por primera vez la sociedad civil de La Solana va a poder regir el destino de la Fundación Lega Agustí.
Márquez quería haber hecho el cambio de estatutos con más tiempo, pero según ha dicho, las zancadillas que le han puesto le han obligado a acortar los plazos. Una de esas zancadillas, la incompatibilidad para que la persona que esté en la alcaldía esté también en la presidencia de la Fundación. Es ahora cuando parecen haberlo detectado, aunque esto se ha producido durante décadas y con ejecutivos de otro color político.
Y contarles que los embalses de la provincia siguen perdiendo recursos hídricos. Las reservas de agua bajaron en 4 hectómetros cúbicos la semana pasada en Ciudad Real.
De esta forma, los pantanos de la provincia acumulan 309 hectómetros, son 43 más que hace un año y están al 60% de su máxima capacidad de llenado. Torre de Abraham perdió 2 hectómetros la semana pasada y uno, el Gasset y el Vicario.
Y escuchen bien ahora la historia que les vamos a contar. 2 ciudadrealeños, Aurora Navarro y Carlos Moino, decidieron viajar hasta Las Vegas para celebrar sus bodas de oro vestidos con los trajes típicos manchegos.
50 años de matrimonio que quisieron celebrarlo ni más ni menos que en la Graceland Wedding Chapel, la capilla de bodas más antigua de Las Vegas y reconocida mundialmente como la primera en celebrar ceremonias con la temática de Elvis Presley. Hasta allí viajaron varios familiares, en total 12 personas. Si bien Aurora y Carlos no iban disfrazados del famoso cantante americano, sino que se vistieron de manchegos, él con blusón, boina y garrota, y ella con el traje de faena manchego.
Yo he pensado que nos fuéramos a Las Vegas y allí renovabais los votos. Pues lo podéis vestir de Elvis Presley, de Marilyn Monroe. Y hasta yo le dije, digo, mira, lo primero sí, pero lo segundo no. Entonces yo, si me tengo que vestir de algo, me he visto de manchego y represento a mi tierra.
Entonces la señora esta, cuando nos vio aparecer, nos miró así un poco rarillo y nos dijo, ¡ay, qué traje tan bonito! La verdad es que el traje es muy riguroso, bonito.